Lo que ocurre es que hay izquierdas y derechas, pero también hay populistas y no populistas, que pueden ser de izquierda o de derecha.
En este episodio daremos una mirada al panorama de elecciones que se viene en Latinoamérica.
En Argentina, a ver ahora en Colombia, el enigma peruano que estamos viendo en Brasil. En Chile vimos igual lo mismo.
Esto es LATAM Access, el podcast de UBS pensado para inspirar decisiones estratégicas en el mercado global, con perspectiva latinoamericana. No olviden seguirnos y activar las notificaciones para no perderse nuestros próximos episodios. Les saluda Alberto Rojas, estratega senior para mercados emergentes en UBS. Estos procesos, como es natural, despiertan preguntas y expectativas, especialmente en un contexto global atravesado por tensiones geopolíticas, incertidumbre económica y un clima político cada vez más polarizado.
Creo que existe hoy por hoy una especie de enfermedad que está afectando a todas las democracias, independientemente de cuán antiguas o tan jóvenes o cuán institucionalmente fuertes o no. Y Latinoamérica tiene muchas de estas dolencias, unos países más que otros.
A quien acaban de oír es Javier Corrales, profesor de ciencias políticas en Amherst College y experto en procesos democráticos, temas presidenciales y populismo en América Latina. A lo largo de este episodio, su mirada experta nos ayudará a entender mejor las dinámicas políticas que atraviesan nuestra región en este ciclo electoral que apenas está por empezar.
Y ahora vivimos en una época en la que la moderación es muy criticada, no tanto por los ciudadanos. La clase política, estamos viendo que están surgiendo partidos políticos en todas partes, que se dedican a mantener las posturas moderadas, las posturas de querer negociación, atacadas constantemente. Y esto yo creo que sí, que esto está afectando a muchas democracias presidenciales y lo que estamos viendo es extremismo.
Pero entender qué está en juego en cada jornada electoral y cómo se entrelazan la política, la economía y las decisiones de inversión no es algo que se pueda abarcar desde una mirada general, porque cada país vive su propio ciclo con matices e historias particulares. Empecemos por Argentina. Llega a las elecciones legislativas de octubre tras un año de ajustes profundos. El gobierno de Javier Milei, que inició en medio de una inflación desbordada y una administración anterior marcada por cierto nivel de parálisis, ha logrado contener significativamente las expectativas inflacionarias que tiene la ciudadanía. Esta cifra, que llegó a máximos de 200%, hoy se sitúa en el 20%, el nivel más bajo desde 2018.
A los argentinos no les gusta la inflación. Si te acordarás, el partido que derrotó la inflación en Argentina, que era una inflación de las más altas del mundo, fue el peronismo bajo Menem. Y cuando lo logró, Menem, al igual que Milei, recibió un espaldarazo político enorme, como el que probablemente seguirá recibiendo Milei. No cabe duda que en América Latina la gente no quiere inflación, que la gente reconoce que una política inflacionaria es una política que genera desigualdades económicas muy grandes. El peronismo supo de esa lección, la hizo Menem en los 90, pero bajo Cristina Fernández de Kirchner se le olvidó y luego, en el gobierno de Alberto Fernández, lo descuidó todavía mucho más.
Y esto probablemente sea determinante en las elecciones que se vienen el próximo 26 de octubre, aunque también es cierto que hay un partido de oposición con una trayectoria histórica bien fuerte.
Tenemos que ser un poco cautos porque todos los partidos de oposición, sobre todo cuando en la primera etapa de la oposición, tienden a verse muy desmejorados. O sea, todos entran en una especie de crisis, todos entran en una especie de desmoralización. Hay una especie de tendencia a exagerar el debilitamiento. Cuando un partido fue gobernante y entra en la oposición, sobre todo de un modo que nadie se lo esperaba, una derrota.
Ahora vayamos a Chile. Este país ha atravesado en los últimos años un periodo de alta volatilidad política y social, con protestas masivas y tensiones institucionales, conjunto a un fallido proceso constitucional. Pero a pesar de ese contexto convulso, el país ha logrado mantener cierta estabilidad económica, en parte debido a una buena solidez institucional.
Chile da muestras una y otra vez de que hay un electorado que no considera que la institucionalidad de Chile haya que destrozarla completamente. Siempre hay que reformarla, pero no eliminarla. Y si viniese alguien con un intento de querer una destrucción y refundación total, creo que se va a encontrar, por lo menos al principio, con una especie de resistencia.
De cara a las elecciones presidenciales del próximo 16 de noviembre, la expectativa predominante es que la derecha retome el poder, lo cual podría impulsar el clima de inversión. Sin embargo, gane quien gane, debido a un alto potencial de polarización, es muy probable que haya descontento social desde uno u otro extremo del espectro político.
La prosperidad económica no te garantiza estabilidad social. Inclusive hay personas, y esto es una teoría que ya existía de mucho tiempo, la prosperidad económica a lo mejor te trae más inestabilidad social, porque muchas veces con gran prosperidad económica las expectativas siguen subiendo y la gente quiere más y más y más y el sistema no puede satisfacer tanto.
Siguiendo con esta tensión entre política y economía, llegamos a Perú. Uno de los líderes de la inestabilidad política combinada con una sorprendente estabilidad económica. Un país que lleva esta paradoja al extremo y que también se prepara para elecciones presidenciales en el 2026.
Una de las grandes explicaciones de la situación política de Perú es que desde la época de Fujimori, en Perú, ningún presidente ha llegado al poder con mucho poder político. No ha llegado ni con mucho respaldo electoral y, por supuesto, con un partido político fuerte. No han estado el tiempo suficiente en el poder como para crear esta base política. Esto es tanto una desgracia política, pero también es una ventaja a la hora de pensar en la economía.
Además, uno de los factores centrales es la solidez de su banco central, que actúa con total independencia y acumula reservas internacionales equivalentes a más del 30% del PIB, las reservas más sólidas de toda la región latinoamericana.
Esto significa que querer destrozar eso no es tan fácil. Tú tienes que venir con mucha fuerza política, con un presidente que sea lo suficientemente prepotente con fuerza política. Y el hecho de que en Perú nunca surja electo un presidente con tanta fuerza, significa que la economía se ha mantenido un poco, a salvo de lo que hubiera podido ser una embestida muy grande.
Todo esto le ha dado a Perú una estructura económica que, pese al caos político, transmite confianza a los inversionistas. Y con las elecciones presidenciales en el horizonte, esta estabilidad se convierte en un tipo de blindaje económico frente al giro que pueda tomar el escenario político. Ahora pasemos a Colombia. Un país más sólido políticamente y que ha demostrado lo que una institucionalidad robusta logra: hacer contrapesos y contener los impulsos más disruptivos del poder ejecutivo.
Se ve, por ejemplo, en el manejo de la economía y temas como el Banco Central, que mantiene su independencia, la misma Ecopetrol ha podido mantener su independencia frente a posibles embates del Poder Ejecutivo.
Se puede afirmar, sin duda, que uno de los blindajes institucionales más sólidos es la prohibición de la reelección presidencial, lo cual es una tranquilidad para inversionistas en estas presidenciales que se vienen. Pero, aunque esta norma ha funcionado como una salvaguarda frente a posibles intentos de concentración de poder, también ha dado lugar a dinámicas políticas particulares que ya empiezan a tomar forma en la contienda electoral.
Lo que vamos a ver ahora en Colombia es la fortaleza del delfinismo, que en Colombia siempre es importante. Hemos visto que en Colombia hay expresidentes, presidentes en ejercicio, que eligen a sucesores y esos sucesores ganan elecciones. A pesar de que Petro no tiene altos niveles de popularidad, puede que su movimiento, su marca política, siga en el poder si eligen a un producto nuevo que tenga cierto apego. Ahí, esto no lo veo imposible. Y bueno, lo que sí sabemos es que los delfines, una vez electos, son hasta cierto punto impredecibles.
En el caso de Brasil, más que una crisis institucional o un entorno de alta volatilidad, la principal preocupación pasa por la falta de entusiasmo en los inversionistas. Brasil es una economía con fundamentos sólidos y activos atractivos, pero que parece operar por debajo de su potencial. Con la izquierda en el poder, y en particular con un liderazgo como el del presidente Lula, los mercados han mostrado cierto nivel de cautela. No existe ningún tipo de quiebre drástico, pero sí una sensación de estancamiento.
Yo no creo que el tema sea que Lula es invencible. Yo creo que hay un sesgo en favor del oficialismo en América Latina. Si un presidente, no el partido de gobierno, si el presidente está compitiendo, tiene las de ganar. Y esto es lo que estamos viendo en Brasil.
A pesar de que el país no vive una polarización tan extrema como Chile, ese escepticismo político le resta dinamismo a una economía que podría estar creciendo más y atrayendo más capital. Por eso, en un eventual giro hacia un liderazgo económico más promercado, muchos anticipan un rally en activos brasileños. Mientras tanto, el clima es de espera. Los fundamentales están, pero falta la vibra.
Yo creo que sería un acto de democracia verdaderamente fantástico que Lula dijera que para bien de su partido y para bien de la democracia, él debiera de abrir el paso a una persona nueva.
Queda por ver cómo se reconfigurará el mapa político de la región. Pero más allá de los resultados en las urnas, confiamos en que las instituciones sigan actuando como un ancla de estabilidad económica frente a los vaivenes del ciclo político y que América Latina continúe fortaleciéndose ante los ojos de los inversionistas. Les recordamos a nuestros oyentes que les dejamos abierta una encuesta para escuchar su opinión sobre si creen que el nuevo periodo electoral en América Latina traerá más estabilidad o más incertidumbre económica. Eso fue todo por hoy. En Latam Access no solo analizamos el mundo, intentamos ayudarte a decidir cómo actuar en él. Les invito a seguirme en LinkedIn y consultar el portal web de Latam Access, donde estaremos publicando sobre este y muchos otros temas de interés local. Nos escuchamos en el próximo episodio.
Las opiniones sobre inversiones de UBS Chief Investment Office, CIO, son elaboradas y publicadas por el negocio Global Wealth Management de UBS AG o su filial UBS. Los puntos de vista y opiniones expresados en este material por oradores invitados externos son los del autor orador y no son los de UBS, sus subsidiarias o afiliadas. Este material no toma en cuenta objetivos de inversión específicos o las necesidades particulares de ningún destinatario específico y se publica solo con fines informativos. Como empresa que proporciona servicios de gestión de patrimonio a clientes de todo el mundo, UBS AG y sus filiales ofrecen servicios de asesoría de inversión y servicios de corretaje. Los servicios de asesoría en materia de inversiones y los servicios de corretaje son independientes y distintos, difieren en aspectos materiales y se rigen por leyes y acuerdos separados y diferentes. En los Estados Unidos, UBS Financial Services Inc. es una subsidiaria de UBS AG y miembro de FinRise IPC. Para obtener más información, visite nuestro sitio web en ubs.com/workingwithus. Para obtener la información legal completa aplicable a las opiniones de inversión independiente producidas por UBS, visite nuestro sitio web en ubs.com/CIO-disclaimer. Nada del contenido de este podcast está destinado a ser ni debe ser considerado como una solicitud o promoción. No todos nuestros servicios o productos están disponibles para los clientes en todas las jurisdicciones.